XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
En física se llama materia a cualquier tipo de entidad física que es parte del universo observable. Tiene energía asociada, es capaz de interaccionar, es decir, es medible, y tiene una localización espaciotemporal compatible con las leyes de la física. Clásicamente se consideraba que la materia tiene tres propiedades que juntas la caracterizan: que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa y duración en el tiempo. La materia másica está jerárquicamente organizada en varios niveles y subniveles. La materia másica puede ser estudiada desde dos puntos de vista, el macroscópico y el microscópico. Macroscópicamente, la materia másica generalmente se presenta en uno de cuatro estados de agregación molecular: sólido, líquido, gaseoso y plasma. De acuerdo con la teoría cinética molecular, la materia se encuentra formada por moléculas y éstas se encuentran animadas de movimiento, el cual cambia constantemente de dirección y velocidad cuando chocan o bajo el influjo de las interacciones físicas. El nivel microscópico de la materia másica puede entenderse como un agregado de moléculas. Estas, a su vez, son agrupaciones de átomos que forman parte del nivel microscópico. A su vez, los átomos se componen de protones, neutrones y electrones, que todos conocemos en la escuela. A partir de aquí hay todo un conjunto de partículas subatómicas que acaban finalmente en los constituyentes últimos de la materia. Es a este nivel que encontramos los quarks, unidos por gluones, los piones, los neutrinos, etc. Fuente: Wikipedia. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Hada, profesor de Astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 545 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 11 de marzo del año 2014. En esta ocasión hablaremos acerca de la materia y también de la antimateria, enfocándonos en particular en las similitudes y las diferencias entre estos dos tipos de materia. Yo digo que la antimateria debe ser llamada materia de todas maneras, pero bueno, entonces hablaremos de eso y las consecuencias que tiene en la física y en la astronomía este gran concepto de la antimateria, y también desmitificarlo un poquito, porque en la ciencia ficción abusan de la antimateria, le dan propiedades y le dan características que no corresponden, pero que avanzan la trama que el autor quiere avanzar. Pero bueno, esa es otra cosa. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí al teléfono 81 83 36 42 03, 81 83 36 42 03. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo, y ahí es donde nos pueden dejar comentarios, pueden ver ligas del programa, pueden ver la liga al podcast del programa y muchos otros programas que ya tenemos en Obsesión por el Cielo. Digamos que Facebook es donde tenemos ahí el lobby del fan club de Obsesión por el Cielo, si quieren ver en esa página todo lo que hacemos. Pues bien, como decía, el tema es materia y antimateria, y se me olvidaba, tenemos a Loni Pacheco aquí como invitado especial. Buenas tardes, gracias por venir.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por venir. Y bueno, pues regresando después de este primer corte, Hablaremos ya del tema, pero como siempre, primero tenemos nuestras secciones informativas y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
La contaminación por luz es un problema muy cercano a los astrónomos, pero se sabe que tiene otros efectos sobre humanos y animales. Daniel Levansig, del Instituto Leibniz para Zoología e Investigaciones de la Vida Salvaje en Berlín, y otros, concluyen que la contaminación por luz afecta el comportamiento de murciélagos que dispersan las semillas contenidas en las frutas que comen, lo que a su vez afecta la regeneración de los bosques tropicales. La propuesta de presupuesto de la presidencia de Estados Unidos para el año 2015 reduce la disponibilidad de fondos para SOFIA, el avión observatorio infrarrojo, de 84 a solo 12 millones de dólares. La NASA estima que no podrá continuar operando el avión con esta cantidad y este tendrá que ser almacenado. Oficiales de la NASA confían que la Agencia Espacial Alemana, que también participa en el proyecto, pueda quizá asignarle fondos adicionales para continuar su operación. Investigadores de la Universidad del Este de Anglia han encontrado cuatro gases que afectan la capa de ozono en la Antártida. La presencia de estos recientemente identificados gases se inició en 1960, lo que sugiere que alguna actividad humana los está originando, pero no se sabe cuál. Consideran que esta actividad debe de ser identificada para poder regular las emisiones de estos gases de modo similar a lo que ya se hizo con otros clorofluorocarbonos. Stephanie Werner, de la Universidad de Oslo, y su equipo creen haber identificado el origen de los meteoritos marcianos conocidos como chargotitas, que han viajado por el espacio por periodos cortos, de apenas entre 1 y 5 millones de años antes de caer en la Tierra. Con base a varios indicios, incluyendo la composición de estas rocas, creen que el origen es el cráter Mojave de 58 kilómetros de diámetro y de formación relativamente reciente. No obstante, los investigadores admiten que podría haber otras posibilidades. Un misterioso objeto parecido a un cometa, designado como P-2013-R3, descubierto con varios telescopios en septiembre, ha sido fotografiado con el telescopio espacial Hubble en octubre, noviembre y diciembre del año pasado. En las nuevas imágenes se le han identificado 10 fragmentos separados, y ahora se cree que se trata de un asteroide, pues no se le han encontrado gases cometarios. Al parecer se despedazó porque su forma irregular, cuando era un solo objeto, absorbió radiación solar de modo muy disparejo, lo que fue haciendo que rotara cada vez a mayor velocidad hasta ser despedazado por las fuerzas centrífugas.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Thank you.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 11 al 18 de marzo del año 2014? Recordando que todavía estamos en el horario de invierno o el horario normal, el horario del centro de México en este caso, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues bien, este viernes 14, como a la 1 de la mañana, Mercurio tiene su elongación máxima, que quiere decir que se aleja lo más posible del Sol visto desde la Tierra. Mercurio, siendo un planeta con órbita inferior a la órbita de la Tierra, pues nunca se aleja mucho del Sol. En este caso, lo más que se aleja son 28 grados hacia el oeste del Sol y se puede ver en la madrugada antes de que salga el Sol. Entonces, para que aprovechen observar Mercurio cuando todavía está un poquito oscuro. El domingo 16 a las 11:08 es la luna llena y el martes 18 en adelante por las siguientes dos semanas tenemos que la luz zodiacal es visible en el hemisferio norte hacia el oeste después del atardecer. Rápidamente, la luz zodiacal es un muy leve, muy tenue reflejo de la luz del sol provocada por el polvito que está en el plano del sistema solar, que llamamos la eclíptica. En la eclíptica están las constelaciones del zodiaco, por eso se llama esta luz zodiacal. Y se puede ver, como decía, cuando la eclíptica está así en un ángulo de 90 grados con el horizonte. Y para nosotros en el hemisferio norte se favorece más esta época del año, que pues es ahorita en marzo. Entonces, pero para poderlo observar hay que tener un cielo muy oscuro y fuera de la contaminación lumínica. Entonces hay que ir hacia el oeste de la ciudad. También el martes tenemos que la luna va a estar cerca de varias estrellas. Bueno, sí, una estrella brillante y un planeta brillante. Primero va a estar más cerca de la luna de la estrella Spica y después va a estar cerca del planeta Marte. Eso va a ser también el martes 18 para poder localizar cuál es cuál. Spica es la brillante blanquita, Marte es el brillante color anaranjado. Y pues bueno, si queremos ver todos los planetas del sistema solar, este es, bueno, los que son visibles a simple vista, esta es la mejor época ahorita para hacerlo. El sol se oculta a las 6:50 de la noche. A las 8:05 ya está completamente oscuro. El planeta que vemos primero en la tarde es Júpiter. Júpiter, a la hora que el sol se oculta, ya está muy alto en el cielo, casi en el cenit, visto aquí desde Monterrey. Se oculta a las 2:45 de la mañana. Está en la constelación de Géminis. Y como siempre, es mi planeta favorito para verlo con telescopio. Se pueden ver las lunas galileanas, se puede ver que el planeta no es redondo, sino que está achatado de los polos, se puede ver las bandas, si tiene suerte se puede ver la mancha roja. Siempre hay mucho que verle a Júpiter. El siguiente planeta que se puede apreciar es Marte, sale a las 9 de la noche. Nos estamos acercando a la oposición de Marte dentro de poco, entonces está bastante brillante en la constelación de Virgo, cerca de Spica, la estrella más brillante, y se puede diferenciar de que pues Spica es de color blanco y Marte es de color anaranjado, y Marte es ahorita un poquito más brillante. Sale a las 9 de la noche y está en la parte más alta del cielo a las 2:50 de la madrugada aproximadamente. Siguiente planeta que se puede ver es Saturno. Sale a las 11 de la noche y está en la parte más alta del cielo a las 4:35. No tan alto como Júpiter, está como a medio camino. Está en la constelación de Libra, es no tan brillante como Marte, pero pues más amarillo. Se nota mucho la diferencia de colores entre Marte, Júpiter y Saturno. Después le sigue Venus, sale a las 4:15 de la mañana. Se ve un poquito hacia el sur del este, muy 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 brillante. No hay pierde, lo más brillante que se ve al amanecer o antes del amanecer. Y si ponemos atención con binoculares, más o menos por esa área, sale Mercurio a las 5:30 de la mañana. En la constelación de Acuario, como decía, esto es lo que más se aleja del Sol. Sale a las 5:30 de la mañana, que es cuando empieza a amanecer, y el Sol sale a las 6:50 de la mañana. La Luna, ¿cómo va a estar esta semana? Hoy está 80% iluminada y la fase sigue creciendo. Está toda la noche, bueno, casi toda la noche, se oculta a las 4 de la mañana, entonces pues sí empieza a estorbar para hacer observaciones. El domingo 16 es luna llena, que es el peor momento para hacer observaciones de objetos de cielo profundo. Y después la fase empieza a decrecer. Ya para el próximo martes está 95% iluminada, decreciendo. Y no sale hasta las 9 de la noche. Entonces tenemos una hora, algo así, antes de que salga la luna para observación. Charlas esta semana. El jueves 13 de marzo hay un curso de evolución del universo en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en el auditorio Paris Pismis. Es a las 7:30 de la noche. Hay un costo, está patrocinado por Nibiru. Entonces cada jueves van a tener una charla. En este caso el doctor Javier Hernández va a hablar acerca de la gran explosión, el Big Bang, y los primeros momentos del universo. Entonces si quieren ir, busquen Nibiru, Sociedad Astronómica Nibiru, y los puede llevar a la página donde pueden ver costos y fechas y quiénes son los expositores. Y aquí el sábado 15 en Monterrey, sábado 15 de 6 a 8 de la noche en el Observatorio del Planetario Alfa, la Sociedad Astronómica tiene su junta regular y en esta ocasión Ivette Miranda nos va a hablar de un tema que está todavía por definir, pero pues ya está en el calendario para los que quieran asistir a charlas de astronomía todos los sábados en el Planetario Alfa. La Sociedad Astronómica los tiene para que ustedes lo puedan escuchar. Pues bien, eso es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí con el tema de la semana, que era la materia y la antimateria en el universo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las partículas elementales son los constituyentes elementales de la materia. Más precisamente, son partículas que no están constituidas por partículas más pequeñas, ni se conoce que tengan estructura interna. El estudio de las partículas que forman el núcleo atómico reveló que estas no eran elementales, sino que estaban formadas por partículas aún más simples. Los neutrones, protones y otras partículas compuestas, como lo son el resto de los llamados hadrones y los mesones, partículas de masa intermedia, están constituidos por partículas más pequeñas llamadas quarks y antiquarks, y nubes de gluones que los mantienen unidos. Solo las partículas más ligeras, los leptones, que no resultaban afectadas por la fuerza de interacción nuclear fuerte, resultaron ser elementales. Los dos tipos de leptones más comunes son los electrones y los neutrinos. Los neutrinos, entidades que comenzaron su existencia como artificios matemáticos, ya han sido detectados y forman parte de todas las teorías físicas de la composición de la materia, de la cosmología, astrofísica y otras disciplinas. La lista de partículas subatómicas que actualmente se conocen consta de centenares de estas partículas subatómicas, situación que sorprendió a los físicos, hasta que fueron capaces de comprender que muchas de estas partículas realmente no eran elementales, sino compuestas de elementos más simples llamados quarks y leptones, que interaccionaban entre ellos mediante el intercambio de bosones. En el modelo estándar, que refleja nuestro estado de conocimiento sobre los constituyentes últimos de la materia, los quarks, los leptones y los bosones de intercambio se consideran partículas elementales, ya que no existe evidencia de que a su vez estuvieran formadas por otras partículas más pequeñas. Fuente: Wikipedia. (Risa) Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, como ya escucharon, la materia y la antimateria. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM con Loni Pacheco. ¿Cómo estás? Otra vez bienvenido a Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica y Astronomos.org.
Muy buenas noches.
Siempre es un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias por venir. Quiero también saludar a Sergio Becerra, que está aquí en controles, como siempre, a nombre de Edgar Armada, que como viene, como que no viene. Entonces no sé si se alcance a conectar antes de que termine el programa, tenía por ahí un retraso, así es de que le mandamos saludar si es que nos está escuchando. Espero que pueda venir aquí a la plática de materia y antimateria. Le recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 81-83-36-4203 aquí en la ciudad de Monterrey. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook, que se pueden inscribir, y ahí es donde tenemos el calendario de programas que vamos a hablar, los temas que vamos a hablar, referencias de los temas pasados, ligas al podcast de los programas, preguntas, comentarios, sugerencias que ustedes dejen. Todo está ahí a través de la red social de Facebook o Libro Cara, como dicen por ahí.
Cara Libro.
Cara Libro. Pues bien, materia y antimateria. En la primera cápsula vimos más o menos qué era la materia, como dice por ahí, la materia mágica. Está medio superfluo el término, pero bueno. El término antimateria es un término que lo oímos mucho en películas de ciencia ficción. Yo creo que el primer acercamiento que tenemos como público general es Viaje a las Estrellas o una de esas cosas.
Sí, si quieres impulsar una nave espacial, o si quieres destruir a un archienemigo, sí, usa antimateria, nunca falla.
Sea, torpedos de antimateria o propulsión de antimateria. ¿Pero qué es la antimateria? Pues para principiar tenemos que definir qué es la materia. Eso lo intentamos hacer en la primera cápsula, pero la realidad es que no lo podemos definir con mucha claridad, porque es una de esas preguntas fundamentales de la física que nos quedamos medio en respuestas en que no sabemos lo que es, pero sabemos muchas de sus propiedades. Y el saber las propiedades no sé si sea suficiente para definir algo, no sé, pero bueno.
A mí lo que me resultó muy interesante ahora que estuve investigando acerca del tema fue que así como las estrellas de neutrones, que primero se conocieron matemáticamente, uh-huh, es decir, se anticipó su existencia y posteriormente se descubrieron, lo mismo que las enanas blancas, bueno, ya se había encontrado pero no se sabía qué era. Hasta tiempo después se dieron cuenta que encajaba con un modelo matemático. Ya, uh-huh, lo comentabas tú hace unas semanas cuando hablabas de Chandra.
Ok.
Resulta que la antimateria también fue anticipada su existencia. Uh-huh. Fue Paul Dirac que entre 1928 y 1930, moviéndole ahí, como decimos en arquitectura, arrastrando el lápiz. En este caso con la matemática de Einstein, con su teoría de relatividad especial.
Y las ecuaciones de Schrödinger que describen el movimiento de los electrones.
Sí, anticipó la existencia de una partícula que iba a tener características muy semejantes a la del electrón, pero con una diferencia importante.
Que era la carga eléctrica.
Carga eléctrica opuesta. Uh-huh. Es decir, yo recuerdo cuando en la secundaria nos enseñaron que los átomos estaban hechos de protones y electrones y neutrones, que el neutrón estaba en el núcleo del átomo y acompañado por los protones, que eran partículas relativamente masivas, y este núcleo atómico estaba rodeado por una nube de electrones. Y era muy cómoda mi existencia cuando las partículas subatómicas se remitían solamente a neutrones, protones.
Caniquitas de colores en un diagramita.
Sí, algo así como un sistema solar en miniatura, lo cual no es.
Uh-huh. No, al contrario.
Y resulta que este señor anticipa que hay otras partículas que son como los electrones, pero tienen carga eléctrica no negativa, sino positiva.
Pero ese es... No es la única, no se llama propiedad. Todas las propiedades, excepto la masa, son las opuestas a las del electrón.
El spin.
Aparte de la carga opuesta, pues el spin, el número de leptón, o los números de bariones para las otras partículas más pesadas, los protones, los neutrones, pues ya... ¿Cómo puedo decirlo? No, la carga no es la única propiedad que tiene un electrón. Tiene, uh-huh, muchas otras propiedades que les llaman color o spin o lo que sea, tienen nombres, sabor, tienen nombres muy raros porque no le podemos dar otro nombre.
Sí, fue lo que se le ocurrió a alguien.
Sí, sí, que hasta cierta manera te da mala idea de que estás, no sé, probando, chupando electrones o algo así para ver a qué saben y de qué color son, pero no es el color como lo conocemos, es una propiedad que le llamamos así. Pero bueno, entonces estas partículas que matemáticamente resuelven las ecuaciones también de la misma manera, a lo que dices es que fueron primero predichas, matemáticamente.
Fueron anticipadas, así es.
Sí, y después fueron observadas.
De hecho, apenas un año después, o sea, apenas un año después comprobaron con una cámara de niebla, que de hecho casi cualquier persona que pueda conseguir los materiales, que es relativamente sencillo, se puede construir su propio detector de antipartículas. Esta cámara de niebla básicamente es hielo seco que pone a enfriar alcohol, y se hace una especie de precipitado de gotitas de alcohol en un espacio oscuro iluminado con luz lateral, y entonces se van a ver cómo el paso de partículas y de antipartículas puede condensar como si fueran hilitos de telaraña a esta materia. Y entonces podemos ver de manera directa, no la partícula, pero sí su efecto.
O sea, ¿cómo se mueve bajo la influencia de un campo magnético, un campo eléctrico?
De hecho, así fue como descubrieron que las partículas que estaban pasando no eran electrones, sino electrones positivos, que les llamaron positrones.
Pero fíjate que aquí tengo una duda muy grande, porque si todas las propiedades son opuestas, las propiedades, digamos, más básicas, como por ejemplo la masa, no cambia,
¿no? Para mí, una forma como yo lo podría explicar es que poniendo el ejemplo del electrón y el positrón, su antipartícula, básicamente es como si fuera el espejo del electrón, ¿sí? O sea, con la misma masa, pero todo lo demás es un espejo de la partícula.
Pero sigue teniendo la misma masa. Entonces la pregunta es, porque esto ya se había propuesto antes, antipartículas que tenían propiedades opuestas, incluyendo antigravedad. Sí, entonces, ¿por qué no tienen antigravedad? Esto fue desde 1898. Arthur Schuster había, digamos, imaginado sin prueba alguna, ¿verdad?, que podrían existir estas partículas con todas las propiedades al contrario de la masa normal, incluyendo la gravedad.
Un efecto contrario.
De antigravedad.
Un efecto contrario a la gravedad, que sería repulsivo en este caso de la masa.
Y lo que se ha medido de la masa de las antipartículas es que viene siendo masa normal, masa que atrae, no masa que repele. Entonces, esa, digamos que es, pues no sé, algo importante de la antimateria, que sí tiene propiedades opuestas, pero una propiedad muy importante, o bueno, yo diría varias propiedades muy importantes, que es su respuesta a las fuerzas de la naturaleza, la fuerza fuerte, nuclear débil, fuerza electromagnética y fuerza de gravedad, sigue siendo la misma respuesta que las partículas de materia normal.
Pero en este caso contrario, por ejemplo, digamos que un flujo de electrones actúa de determinada manera en un campo magnético, y los positrones hacen lo mismo pero actuando diferente.
Pero con exactamente la misma carga, pero del otro lado.
Exactamente.
Okay. Pero
así fue como supieron que lo que estaban registrando efectivamente eran electrones positivos o positrones.
Pero a lo que voy es que siguen obedeciendo las fuerzas, las leyes de las fuerzas de la naturaleza como las conocemos.
Sí.
En otras palabras, es masa, antimateria y materia, yo diría que es lo mismo.
Es lo mismo, así es.
O sea, no hay por qué llamarlo anti.
Sí. Sí, en ese sentido, yo también hace rato que estabas dando la definición, yo decía, bueno, es que ok, es el nombre que tiene, pero la antimateria sigue siendo materia.
Sigue siendo materia.
La única diferencia es que tiene propiedades que son opuestas a las de la otra materia que ya se conocía. Y entonces, ¿cómo las diferenciamos? Pues básicamente, casi todo lo que conocemos en nuestra experiencia diaria, el aire que nos rodea, nuestro cuerpo, esta mesa, materia, el micrófono, está hecho de materia. O sea, está hecho por una abundancia de partículas que superan por mucho a la existencia de la antimateria. Sí. Ahora, Pedro, sí, yo conozco la respuesta, pero ¿qué pasa? Platícanos, ¿qué pasa si un electrón se encuentra con su partícula opuesta?
Ah, que esa es una de las propiedades más interesantes de la materia y la antimateria, es que se aniquilan mutuamente. Si una partícula y una antipartícula se encuentran, se desintegran, se vuelven energía.
Exactamente.
Según la ley de la famosa ley de Einstein, E es igual a mc al cuadrado, la que todo el mundo se sabe. M es la masa, C es la velocidad de la luz al cuadrado. Cambias ahí las unidades para que salgan energía y se transforma en dos rayos gamma de muy alta energía.
Sí, de hecho me gusta más el término ese de se transforma, porque muchas veces cuando decimos algo fue aniquilado, ese, no sé, como la película de Terminator.
No deja nada.
Sí, o sea que desaparece totalmente.
Ni energía.
Sí. Sin embargo, es una transformación muy bella, ¿no? Donde materia se convierte directamente en energía sin que haya un proceso de... Vaya, sin que tengamos que estar adentro de una estrella con procesos de fusión nuclear.
Entonces, y eso, pues bueno, ya después en ciencia ficción es lo que le da más pues importancia a esta materia y la antimateria. En el sentido de que por ahí puede sacar mucha energía. Es mucho más eficiente que energías nucleares, ya sea de fusión o de fisión, sí, o energías químicas. Entonces, la última eficiencia en energía es convertir toda la materia en energía. Para cualquier tipo de cosa que quieras hacer, ya sea explotar cosas o viajar en el espacio. Pero aquí ya hacía la definición de que la materia y la antimateria básicamente sigue siendo materia, porque cuando hablamos de materia oscura, la única propiedad que obedece es la de gravedad. Pero la electromagnética no sabemos que funcione.
Que interactúe con ella.
Sí, no hay átomos de materia oscura. No es pegajosa con fuerza electromagnética o fuerza nuclear como la materia normal. Entonces, esa sería otra materia ya más misteriosa.
Sí.
Pero la materia y la antimateria sigue siendo materia.
Y en este caso, corrígeme por favor si me equivoco, la antimateria fue pronosticada y se comprobó su existencia.
Sí.
Pero la materia oscura no.
No, la materia oscura se inventó como el neutrino.
Como una respuesta.
Para explicar una observación que no se podía explicar. Entonces, a través de la antimateria a través de la materia oscura, perdón, de eso hablábamos, se pudo explicar la observación. Entonces,
sin embargo, en este caso la antimateria fue resultado primero de
las ecuaciones.
De las ecuaciones, sí. Y luego de la experimentación. Y por cierto, pues no fue solamente la partícula opuesta al electrón la que encontraron, el positrón. Posteriormente, en 1955, descubrieron que también existía una antipartícula para el protón. El antiprotón.
Sí, entonces, ¿por qué no lo llamaron antielectrón y antiprotón? ¿Por qué positrón y antiprotón?
Pues en este caso, para el electrón, ya sabemos que tiene una carga eléctrica negativa. ¿Sí? Y positrón, pues sería básicamente...
Pues llamarlo negatrón al otro.
Pues sí, sí. Ya lo habían ganado los de la película de Transformers.
No, eso es con M.
Ah, sí, cierto.
Pero bueno, entonces sí, además de electrones con propiedades opuestas, también hay protones y neutrones con propiedades opuestas.
De hecho, yo me sorprendí mucho cuando le estaba rascando un poquito al darme cuenta que existen cientos de partículas subatómicas. O sea, no nada más el electrón, el protón.
Sí, los quarks, los neutrinos, los mesones.
Son
los
cientos. Sí. Y todas ellas, por favor corrígeme si me equivoco, todas tienen su antipartícula.
Y su antipartícula ya detectada.
Así es.
Entonces, sí, la tabla de elementos básicos, o sea, hay que recordar que los protones y neutrones están hechos de quarks. Y los quarks tienen diferentes propiedades. Bueno, hay antiquarks. Entonces, si juntas antiquarks, obedecen las mismas leyes y vas a formar protones, pero con, digamos, propiedades opuestas, antiprotones.
Una cosa que me sorprendió mucho en lo que leí fue que también lograron, digo, en los aceleradores de partículas, entre comillas, relativamente sencillo, porque este tipo de instrumento pues no es fácil de construir, pero...
Tengo uno en mi casa, pero bueno, sí.
Pero... digamos que tan pronto como pudieron hacer este tipo de instrumentos, se dieron cuenta que podían descomponer los átomos y producir, además de las partículas conocidas, sus respectivas antipartículas. Lo que me sorprendió mucho fue que en 1995, en el CERN, que todo el mundo conocemos,
aumentado y mejorado,
sí, ellos sintetizaron un antiátomo.
Ah, ya estamos hablando de sintetizar
artificialmente, obviamente.
Artificialmente, antiprotones y positrones, y hacerlos que los electrones orbiten a los protones y entonces formar átomos.
Sí, de hecho fue un antiátomo de hidrógeno.
Sí. Formaron, creo que 9.
Sí.
Fue lo que reportaron, que habían logrado hacer 9 antiátomos de hidrógeno.
Sí.
Y que habían durado una sexta parte de un segundo. Es lo que habían durado.
Que es mucho.
Que es mucho para una partícula atómica. Y ahí el logro fue que lo hicieron en frío. Porque cuando tú creas estas partículas, que eso vamos a verlo después del corte, cuando creas estas partículas las creas en eventos muy violentos. Entonces,
como los aceleradores de partículas normalmente son.
Estás acelerando partículas y sí vas a crear antipartículas, pero las vas a crear también con mucha energía. Y tienes que enfriarlas para que se puedan formar átomos. Si no, pues son como el plasma, ¿verdad? Uf, no, nunca se deja hacer nada.
Sí, no, y no vas a encontrar ahí a un científico con un botacito tratando de atrapar una antipartícula. Sí.
Cómo atrapamos las antipartículas es otra cosa. Bueno, vamos a un corte y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El bosón de Higgs es una partícula elemental propuesta en el modelo estándar de física de partículas. Recibe su nombre en honor a Peter Higgs, quien, junto con otros, propuso en 1964 el hoy llamado mecanismo de Higgs para explicar el origen de la masa de las partículas elementales. Según el modelo propuesto, el bosón de Higgs no posee spin, ni carga eléctrica ni color. Es muy inestable y se desintegra rápidamente. Su vida media es del orden de septosegundos. La existencia del bosón de Higgs y del campo de Higgs asociado sería el más simple de varios métodos del modelo estándar de física de partículas que intenta explicar la razón de la existencia de masa en las partículas elementales. Esta teoría sugiere que un campo impregna todo el espacio, y que las partículas elementales que interactúan con él adquieren masa, mientras que las que no interactúan con él no la tienen. En particular, dicho mecanismo justifica la enorme masa de los bosones vectoriales W y Z, como también la ausencia de masa de los fotones. El bosón de Higgs ha sido objeto de una larga búsqueda en física de partículas. Si se demostrara su existencia, el modelo estaría completo. El 4 de julio del 2012, el CERN anunció la observación de una nueva partícula consistente con el bosón de Higgs, pero se necesita más tiempo y datos para confirmarlo. Fuente: Wikipedia. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la materia y la antimateria. Un servidor, Pedro Valdés, aquí junto con nuestro invitado, Pablo Loni Pacheco, desde la Universidad de Monterrey. Le recuerdo rápidamente, el teléfono es el 81-83-36-4203. Si alguien nos quiere dejar un mensaje, nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo en minúsculas, sin acentos ni espacios. Y también la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde tienen acceso al podcast del programa y pues varias cosas que tenemos también ahí. Fotografías de mis viajes de observación. De una vez digo que la próxima semana va a ser un programa grabado, porque voy a estar en el observatorio de Kitt Peak en Arizona, haciendo observaciones de Júpiter en el infrarrojo lejano. Así es de... pero bueno, como sea, tenemos aquí Obsesión por el Cielo. Estábamos hablando de la creación de materia y antimateria, sobre todo antimateria.
Y mencionabas acerca de cómo capturar uno de estos bichitos elusivos.
Sí, porque cuando creas... la forma de crear antimateria es básicamente... haciendo que la materia normal vaya a muy altas velocidades y impulsarla con campos magnéticos, con láser, como tú puedas, pero hacer que los protones en particular se aceleren a muy altas velocidades y que choquen con otros protones o neutrones.
Los impactas entre sí.
Entonces, en ciertas ocasiones, y se puede calcular la proporción de ocasiones que va a suceder dependiendo de la energía y la densidad y otras cosas, vas a crear... vas a hacer que el protón desaparezca, se vuelva energía. Y esa energía puede entonces crear una partícula-antipartícula, un par de partículas y antipartículas. Y después puedes separarlas y quedarte con la antipartícula. Entonces, lo que estás haciendo es convirtiendo masa en energía y la energía otra vez en masa. Y en esa conversión puedes crear antipartículas y partículas. El problema es que la estás creando a muy altas energías.
Y tienes que encontrar la manera de poder separar ambas.
Separarlas y, si quieres hacer átomos, unirlos, pero eso requiere que le bajes mucho la energía para, digamos, embotellarlos y dejarlos que se absorban. Y es muy difícil hacer eso porque los electrones y los protones lo puedes hacer, los puedes contener con campos magnéticos porque tienen esa carga eléctrica.
Y sus antipartículas también.
También. Pero una vez que los juntas para formar antiátomos, como el antihidrógeno, o creo que lo más que han llegado es el antihelio, lo más que han llegado, entonces, no, creo que el antihelio no lo han, detectado, pero no lo han hecho artificialmente.
Sí, no lo han sintetizado.
Exactamente. Pero una vez que los juntas, pues se vuelve un átomo neutral y ya no puedes utilizar campos magnéticos para...
manipularlo.
Sí. De que no toque nada, o sea, no puede tocar ni el aire, ni las paredes, ni nada, porque inmediatamente desaparece.
Sí, lo que te comentaba, que era imposible decir, voy a hacer un frasco en el que voy a meter antimateria.
Como la película, el libro este de Dan Brown, de Ángeles y Demonios.
O también como las naves espaciales que tendrán algún tipo de tanque de combustible donde metan antimateria. Pues no se puede.
No es una forma técnicamente viable. Ahora, la cantidad de materia, de antimateria que usamos, se ha calculado que es la materia o digamos, lo más caro que hay en la Tierra. Porque la producción de antimateria es carísima, en el sentido de que se ha calculado que cuesta entre 25.000 y 63.000 millones de dólares para hacer un gramo de antiprotones, que es lo más difícil de hacer. Una vez que tienes los antiprotones y los antineutrones, pues ya puedes darle positrones, que son más fáciles y mucho más abundantes.
Ahora entiendo por qué la comunidad europea está tan quebrada.
Sí. No, se hacen muy pequeñas cantidades. Sí, que esa es la otra cosa. La antimateria está alrededor nuestro todo el tiempo. La usamos en tomografía médica. Nosotros, si queremos ver, por ejemplo, cómo funciona, si tenemos algún cáncer o algo dentro de nuestro cuerpo, nos alimentan cierta radiación, ciertos elementos radioactivos que al decaer, en lo que se llama un decaimiento beta en particular, hay ciertos decaimientos beta que producen antipartículas que inmediatamente se eliminan y producen rayos gamma, que son los que se detectan. Entonces, viendo de dónde vienen los rayos gamma, pueden hacer un mapa de tres dimensiones de tu cuerpo.
Wow.
Entonces, eso, por ejemplo, se lo hicieron a un pariente mío hace poco en el hospital. O sea, le dieron cierto elemento radioactivo, dejó que circulara, que se pasara por el cuerpo, y le pusieron en este aparato que detectaba... un escáner que detectaba los rayos gamma del decaimiento beta de la radiación que tenía, y ese decaimiento beta era las antipartículas que estaba produciendo.
Claro que se debe considerar que, como ya lo mencionabas, son cantidades minúsculas.
Minúsculas que no afectan para nada.
Sí, porque los rayos gamma en sí son peligrosos, pero en una cantidad tan limitada,
sí,
no dejan sentir su efecto y es más el beneficio que cualquier daño que pueda producir.
Sí, pero sí nos dieron una tarjetita, porque si íbamos a volar, entonces los instrumentos de Homeland Security sí detectaban eso. Entonces, rayos gamma, a ver ¿qué elemento radioactivo trae? Pues sí, acabo de ir al hospital. Me acaban de tomar una tomografía.
Sí, no traigo una bomba debajo del abrigo.
Sí. Y además, los antiprotones no son fáciles de hacer en grandes cantidades. Estaba leyendo que el CERN puede producir 10 millones de antiprotones por minuto. Ay, 10 millones te parece un chorro, ¿verdad?
¿Pero qué tamaño tiene esta partícula? ¿Cuál es su masa?
Pero los protones no tienen casi nada de masa. Entonces, asumiendo que los puedes capturar todos, que no se puede, o sea, se captura menos del 0.1%, pero bueno, asumiendo que puedes capturar todos.
Ya con eso puedes trabajar.
Para formar un gramo de antihidrógeno. ¿Protones? Antihidrógeno.
Ok.
Pues sí, antiprotones con sus electrones, antielectrones, te tardarías 100 mil millones de años.
¿Con la tecnología actual?
Sí, para formar 10 a la 23 protones, que es el número de Avogadro, que es lo que viene en un gramo de hidrógeno. Uh-huh. Entonces, pues nunca lo vas a hacer. Ahorita no lo podemos hacer en suficiente cantidad para que sea ni siquiera peligroso como ángeles y demonios en la película otra vez.
Y en realidad ni siquiera es necesario para comprender las propiedades de la materia en ese nivel. Uh-huh.
Pues sí. También detectamos antipartículas, sobre todo antielectrones, en muchas otras versiones naturales. Los rayos cósmicos, por ejemplo, son partículas, o a veces antipartículas, que chocan con la atmósfera a muy alta velocidad, vienen del espacio a velocidades relativísticas. Sí,
y cuando golpean un núcleo atómico.
Uh-huh, forman en partículas.
Una lluvia.
Una cascada de partículas elementales o partículas más pesadas, etcétera. Y entre ellas están antipartículas. Esas se pueden detectar, como tú decías, en las cámaras de niebla. Recientemente se han detectado la formación de positrones en las tormentas eléctricas más violentas.
Sí, las nuestras, las de la Tierra.
Las nuestras de la Tierra. También en los cinturones Van Allen de radiación hay antimateria, antipartículas atrapadas en el campo magnético que se forman también por rayos cósmicos. Entonces,
pero en este caso influye, digamos, en conducir este flujo de partículas o antipartículas la presencia del campo magnético de la Tierra.
Sí, el campo magnético las tiene y las puede almacenar por ciertos intervalos de tiempo, o sea, no lo puedes almacenar para siempre. Y el problema de hacerlos artificialmente es que los necesitas almacenar por un tiempo razonable para poder medir sus propiedades. Por ejemplo, ¿los espectros de absorción del hidrógeno y el antihidrógeno son iguales? Deben de ser, pero no se han medido. Entonces, eso necesitas tener antihidrógeno por unos segundos.
Y aún así, lo que alcanzaron a juntar de antihidrógeno era casi nada. Uh-huh. No sé si con eso pudieron, me parece casi imposible, hacer líneas de absorción. No lo puedo imaginar.
Lo último que leí es que en el 2011 lograron juntar 309 antihidrógenos por 17 minutos.
Es bastante.
Y ya, ahí vamos. Fue en el 2011, ahorita quién sabe cómo estemos de más hidrógenos, o sea, suficientes para sacar un espectro y medirlo contra el normal.
Uh-huh. Ahora bien, los rayos cósmicos que ya mencionabas producen una cascada de partículas, uh-huh, incluyendo antipartículas. No es que venga la antipartícula viajando por el espacio y llegue hasta la Tierra.
También.
Sino, sí, también se produce.
Uh-huh. También antipartículas viajan en el espacio. Hay una nube de antielectrones alrededor de la Vía Láctea.
¿Alrededor o en el centro?
Alrededor del centro, perdón, de la Vía Láctea. Flotando por arriba, o sea, ajá, no nada más en la Vía Láctea, flotando por arriba, que se cree sea producida por jets de materia en sistemas binarios como hoyos negros, enanas blancas o estrellas de neutrones. Sí,
en chorros relativistas.
Chorros relativistas que chocan con el medio interestelar. Y esos violentos choques causan las antipartículas y como es casi vacío, pueden sobrevivir por mucho tiempo antes de encontrar su partícula y hacer puff.
Sí, antes de,
¿qué
de,
es lo que nosotros vemos? Los rayos gamma de las partículas cuando se juntan y hacen puff.
Uh-huh. Aunque, corrígeme si me equivoco, entiendo que la mayoría de las antipartículas que percibimos provenientes de la atmósfera son producidas al momento de que interactúan los rayos cósmicos con la atmósfera terrestre. Uh-huh. O sea, sí vendrán también del espacio, pero tengo entendido no son la mayoría.
No, la mayoría son partículas de materia. Uh-huh. ¿Cómo se llama el módulo que pusieron en la estación espacial en el último viaje o el penúltimo viaje? Que era un detector de
Alpha rayos. Magnetic Spectrometer.
Ese ha detectado antipartículas.
Uh-huh.
Entonces, en
el transbordador espacial, ¿verdad?
Si hay en la estación espacial.
Ah, ok.
Si hay antipartículas viajando como rayos cósmicos, pero la cantidad es muy pequeña comparadas con las partículas.
Sí, es minúscula.
Porque vivimos en un
universo dominado por...
Por la materia normal, no la antimateria, aunque otra vez estamos aquí de acuerdo que la materia y la antimateria es materia.
Es lo mismo nada más.
Pero en el Big Bang, cuando se creó el universo...
En teoría,
las energías eran tan fuertes que había creación y aniquilación de materia y antimateria constantemente.
De manera instantánea.
Sí, entonces rápidamente se formaba la energía, formaba la materia y la antimateria, pero luego chocaba contra otras negativas, o sea, de sus antipartículas.
Y adiós.
Y hacía más energía, y entonces por mucho tiempo así evolucionó el universo.
Sí, se supone que hay una etapa temprana de nuestro universo en la que básicamente era un intercambio constante de materia y energía.
Y básicamente si tú tienes energía y vas a crear partículas, siempre vas a crear el par de partículas, no nada más creas materia, crear materia y antimateria al mismo tiempo. Y después si vuelven a chocar, pues bueno, se vuelven energía, pero...
La gran pregunta que se hacen los cosmólogos es ¿qué fue lo que pasó que hizo que dominara la materia sobre la antimateria?
Porque vivimos en un mundo de materia.
Sí, dominado por...
Dominado por materia, aunque hay mucha antimateria, pero la antimateria que está por todos lados...
Se la lleva por mucho.
No, pero la antimateria que vemos por todos lados son nada más partículas atómicas o subatómicas. O sea, no vemos átomos de antimateria. Uh-huh. No vemos anticarbón.
No voy a encontrar a un antipedro Valdés.
Sí, exactamente. O sea, la antimateria no es... hagan de cuenta que se creó el universo. Por alguna razón, la proporción de materia que sobrevivió es más que la proporción de antimateria.
Por mucho.
Por mucho. O a lo mejor por poquito, porque quién sabe cuánto había inicialmente.
Me ha tocado leer ahí uno que otro autor, que yo creo que es polémico,
sí,
diciendo que se han puesto a buscar antigalaxias.
Galaxias de antimateria, pero ¿cómo las podríamos
diferenciar
si tienen las mismas propiedades de espectro y de radiación? Uh-huh. Entonces, pero pues bueno, el hecho es de que a la hora de que se formaron estas partículas y antipartículas, cuando se enfrió el universo lo suficiente para que ya no interaccionaran, había sobraban las partículas de materia. Se eliminaron todas las de antimateria y la antimateria que tenemos ahorita es creada instantáneamente y nada más en pequeñas partículas,
digamos,
no en átomos.
No es remanente de aquella era.
No vas a tener dos fotones que chocan y crean un asteroide de antimateria y otro de materia, ¿verdad? Uh-huh. Vas a crear un antiprotón y un protón, pero ya, nada más. Entonces, ese es uno de los grandes misterios de la cosmología. Por el cual, si uno puede sacar una teoría básica de por qué hay esta asimetría, así le llaman, y tiene términos más elegantes y ecuaciones más elegantes, pero básicamente en la creación del universo debía haber habido igual cantidad de materia y de antimateria. Pero por algún lado, la materia tenía una pequeña asimetría.
Un desbalance, un desequilibrio.
Ligero.
Pero suficiente.
Pero suficiente para que estemos aquí, porque si no fuera por eso no estaríamos aquí. Si hubiera habido exactamente la misma cantidad de materia y antimateria, pues se hubiera quedado pura energía, no hubiera quedado materia en el universo para formar planetas ni galaxias. Entonces ese gran misterio de la antimateria pues sobrevive.
Además de la Tierra y lo que comentabas ahorita del centro de la galaxia, que se ha encontrado que de estos aparentes chorros de materia que viaja a velocidades cercanas a las de la luz.
Sí.
¿Dónde más han encontrado antimateria?
Ay, no me acuerdo. ¿En dónde? En los cúmulos de galaxias, me imagino. En los halos.
Sol.
Ah, en el Sol también. Sí, esa sí no me la sabía. A ver, ¿en qué parte del Sol? No, pues es que no soy astrónomo solar, nada más en televisión.
Sí, bueno, tengo entendido que con el observatorio solar y heliosférico, ¿sí?, observaron la producción de positrones.
Bueno, pues, sí, no me extraña, si los puedes producir en la Tierra en relámpagos.
Pues, y si el Sol tiene eventos más
tiene
violentos,
campos magnéticos muy fuertes, acelera partículas cargadas muy violentamente, no me extrañaría que si formara así antipartículas también.
Sí, básicamente serían en lo que malamente llamamos, bueno, a mí no me gusta el término de tormenta solar, porque...
¿Cómo la llamarías?
Una emisión coronal masiva. O sea, una emisión coronal masiva coronal masiva independientemente de que apunte o no a la Tierra.
Ajá.
Lo que pasa es que le llamamos tormenta solar cuando hay una interacción...
¿Con el campo magnético de la Tierra?
Con el campo magnético de la Tierra. Pero si sale volando por un lado esta materia, no es una tormenta solar, no nos está afectando.
Uh-huh.
que también la tormenta solar sería el nombre correcto, un evento geomagnético.
No, sí. Pero ya geo es con la Tierra.
Sí.
Ok.
Sí, porque efectivamente es algo que vemos sus efectos aquí. Sí, sin embargo, cada vez que el Sol tiene una emisión coronal masiva, que son también estos eventos violentos, sí. Uh-huh. Donde, como ya comentabas, hay ¿sí? una concentración muy fuerte de magnetismo y una emisión también muy alta de masa.
Y pues bueno, nada más para terminar, se nos acaba de acabar el tiempo otra vez, pues nada más decirles que la antimateria es nuestra amiga, no hay que temerle, la ciencia ficción la exagera en muchos sentidos. Entonces, pues muchas gracias a todos por escucharnos, a nombre de Edgar Armada también, que no pudo estar con nosotros, y la próxima semana vamos a hablar, grabado como decía, pero el tema va a ser clasificación de galaxias, cómo tenemos galaxias de diferentes sabores. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.